Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 22, por favor, Éxodo 22. La semana pasada comenzamos esa sección acerca de las leyes, ¿no? Hay algunas semanas atrás vimos el capítulo 20, donde exactamente Dios da la ley, los 10 mandamientos a su pueblo. Y después de eso, hace dos semanas vimos que el capítulo 21, 22, 23 es parte de una sección que es llamado el libro del pacto, ¿no? Donde Dios muestra más leyes. Y en todo el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se dice que hay aproximadamente, o no sé cuál es exactamente el número total, pero por lo menos son más de 600 leyes, ¿no?, en cuanto a lo que Dios demanda de su pueblo. En esa sección no están todos los mandatos, no en esta sección de capítulo 21 al 23, pero hay muchas leyes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y por algo Dios las puso en ese momento. Más adelante, después, cuando terminamos esta sección, puedo empezar a hablar del tabernáculo, ¿no?, y de cómo Dios les empieza a pedir que construyan el tabernáculo y lo que representa todo eso. Pero en esa sección, vamos a seguir viendo el capítulo 22 acerca de leyes. Pero esa sección, el capítulo 22, está enfocado en las leyes acerca de restitución, ¿no? La restitución significa pagar algo, ¿no? O sea, estás pagando algo, ¿no?, de acuerdo a su valor, ¿no?, o al daño que se haya ocasionado. Es una restitución. Y este capítulo está hablando acerca de eso, ¿no? Y creo que Dios quiere hablarnos acerca de esto, de lo que es la restitución. En muchos ejemplos, de muchas maneras, en muchas situaciones, de qué manera Dios quiere que nos conduzcamos, ¿no? De qué manera, como hijos de Dios, tenemos nosotros que afrontar las situaciones. De qué manera tenemos nosotros que mostrar integridad en nuestro caminar, honestidad delante de los demás. Y esta porción, capítulo 22, nos va a ayudar a entender un poco esto, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Este capítulo habla de restitución. Y antes de continuar, quisiera orar. Si me acompañas, vamos a dar gracias y a poner este tiempo en manos de Dios para que Él nos guíe. Señor, queremos agradecerte por, Señor, esta noche que nos permites estar reunidos en tu nombre y poder buscarte, Señor. Gracias por este espacio que tú abres, Señor, por este lugar. Muchas gracias por tu provisión. Y Dios, sabemos que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Señor, por favor, sé tú guiándonos, sé tú hablando, sé tú corrigiendo, Señor, aquello que no te honra, no te agrada. Señor, queremos vivir una vida que te agrade a ti, Señor, como hijos tuyos. Queremos vivir en santidad, en integridad para ti, Señor. Así que háblanos, Señor, a través de esta porción, Señor. Quita cualquier distracción que haya en nosotros, Señor, cualquier preocupación, quítala en este momento para que podamos escuchar tu voz, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿estás ahí en el capítulo 22? Si tienes de esas Biblias que tienen título, probablemente diga leyes sobre la restitución, ¿no? Todo el capítulo va a estar hablando de esto. Y comienza, no va a leer todo el capítulo, como casi siempre lo hago, y después, o la porción que vamos a estudiar y luego empezamos a estudiarla. Voy a ir ya por completo a empezar a estudiarla. Y la primera porción, del 1 al 4, está hablando de la restitución por robo. Dice el verso 1: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Como te decía al principio, aquí empieza a hablar de restitución por robo. ¿De qué manera, ¿no?, una persona que era encontrada, ¿no?, haciendo este pecado, ¿no?, haciendo este daño, tenía que pagar por él? Y pone pues varios ejemplos, ¿no? Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja. Dios ya había hablado en los 10 mandamientos acerca del robo, ¿no? El octavo mandamiento, no hurtarás. Lo que Dios hace aquí es dar principios específicos que los jueces, ¿no?, de Israel deberán de seguir para administrar la justicia entre el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios está mostrando aquí. No está cambiando de ninguna manera el mandato. O sea, Dios ya dijo, no hurtarás. Pero si llega a suceder esto, ¿qué castigo tiene que haber o qué penalidad tiene que haber con estas personas? Dice en el verso 1 entonces, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. La pena es mayor, como vemos aquí, por la intención deliberada de robar, ¿no? En el verso 4 dice que pagará solamente el doble si lo encontraran con vida, pero aquí si ya la persona ya lo vendió, por eso dice, si lo degollare o lo vendiere, o sea, ya lo mató, ya terminó con esa vida, ¿no? O sea, ya hay una pérdida mayor, pues se lo va a tener que pagar más, ¿no? Y en realidad robar resultaba más caro que trabajar honradamente, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que busca un ladrón? Lo que busca es no esforzarse, ¿no? No trabajar, que todo venga fácilmente al robar algo, ¿no? Pero con esta ley lo que estaba haciendo es que iba a ser más difícil para él, porque iba a tener que pagar 5 veces por lo que había robado. ¿Sí te das cuenta de eso? Y dice el verso 2, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, el dueño de la casa, quiere decir que él está en su derecho de proteger su casa. No está mostrándonos eso. No quiere decir que si hay un ladrón en tu casa, tú no vas a hacer nada y vas a dejar que la roben. No, tú puedes defenderte, ¿no? Y como dice aquí, pues al grado de si en la defensa está la muerte del ladrón, utilizando fuerza, no había ningún problema. Obviamente, tenía que ser una fuerza razonable. Por eso dice el verso 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Siendo de día, el dueño podía defenderse sin llegar a abusar de la fuerza, lo que está diciendo. O sea, siendo de día, tú podías simplemente ver a la persona y a lo mejor ya ni siquiera agredirla, simplemente detenerlo. Y me gusta ver eso, porque aún Dios busca proteger no solo al ladrón, sino también al dueño. Al ladrón de que fuera asesinado, pero al dueño de cometer un abuso y un pecado en contra de esa persona. Y me gusta ver eso, Dios va al corazón de las personas. No todas estas leyes dependían de eso. El ladrón dice ahí que hará completa restitución. Dice el verso 3, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Este era el castigo del ladrón no era, como si te das cuenta, no era la cárcel. El castigo del ladrón era pagar una restitución, ¿no? En este caso leímos en el verso 1, si ya lo había vendido, ya lo había matado para venderlo, tiene que pagar 5 veces el valor de ese animal. Y me gusta ver eso, porque el día de hoy pues la ley ha cambiado mucho, ¿no? O sea, el día de hoy es la cárcel, ¿no? Pero en ese momento Dios lo que quería era que él pagara una restitución. Y aún dice, si no tuviere con qué pagar, será vendido por su hurto. Él mismo, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la esclavitud? Les decía, había varias formas de poder ser esclavo, ¿no? Un israelita de otro, y una de ellas era esto. Si él era encontrado robado y no podía pagar o restituir ese daño, él tenía que quedarse como esclavo. Sería vendido por su hurto, ¿no? Al imponer la restitución, lo que vemos aquí, lo que el ladrón tenía que hacer era trabajar. Me gusta ver eso. Si iba a dar a la cárcel, pues realmente, ¿qué trabajo iba a tener? Obviamente no creo que le viera muy bien, pero no iba a conseguir algo bueno en él. Al imponer esta restitución, lo que el ladrón tenía que hacer era trabajar. Al robar un buey, tratando de ahorrarse el trabajo que representaba pagar por ese buey, su castigo era trabajar 5 veces más para pagar por ese buey. Él tiene que pagar el precio de 5, ¿me explico? Entonces me gusta ver eso, como Dios dice, ah, ¿no quieres trabajar? Pues te vas a poner a trabajar por 5 más, ¿no? O sea, vas a aprender a trabajar. Y me gusta ver eso, es Dios que conoce nuestro corazón, ¿no? Dice, la cárcel no te va a servir de mucho, ¿no? O sea, Dios va al corazón del hombre. Dios va al corazón del hombre. O sea, un hombre no deja de robar porque vaya a la cárcel. Un hombre deja de robar, ¿por qué? Porque se arrepiente de lo que hizo. Eso es lo único que va a terminar con el pecado, el arrepentimiento. Igual una persona, ¿no?, que está viviendo en adulterio, en fornicación, ¿no?, en fornicación, y se casa, no quiere decir que no se terminó con el pecado. Eso no termina el pecado, el pecado termina con el arrepentimiento. Esa persona tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque a lo mejor casado va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir entonces adulterando. Lo que va a terminar con el pecado solamente es al arrepentimiento. Y lo que Dios busca es eso en el hombre. A través de estas leyes que nos está dando, Él está tratando de influir en el corazón del hombre, más que otra cosa. Le está mostrando el pecado y cómo tienen que restituir eso de acuerdo pues a las leyes que está dando. Y va el problema. El día de hoy nuestra sociedad, ¿no?, poniendo leyes humanas, no van al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el corazón del hombre. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y en esas leyes puedo ver eso, cómo Dios está alentando. El ladrón definitivamente, al tener esta restitución, iba a traer a su corazón un arrepentimiento. O sea, ¿sabes qué? No vuelvo a robar. O sea, tengo que pagar 5 veces lo que robé. Mejor trabajo por uno, ¿no? Y le está enseñando algo. Y es lo que Dios quiere hacer. Es una restitución muy productiva, si te das cuenta, lo que está haciendo aquí. Porque con esto no solo se evita el hurto, que era lo que Dios estaba buscando. ¿Recuerdas estas leyes? Lo que Dios busca es que su nación no solamente entendiera la justicia de Dios, sino pudieran encontrar el valor de la humanidad, ¿no?, y el poder vivir juntos en paz, en armonía. No solamente Dios estaba buscando esto, no solamente estaba evitando el hurto, sino se les enseñaba a los ladrones a trabajar y esforzarse por su sustento. Es lo que Dios les quería enseñar. Y dice el verso 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, o sea, no lo ha matado para venderlo, ya lo tiene él y está vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿Te das cuenta? Es menor. Aquí el castigo no sería tan grave porque el animal sería regresado con vida. Sería devuelto tal cual, pero sí habría un pago por el daño, por haber intentado robarlo. Simplemente el doble, todo así va a tener que trabajar, ¿no? Y Dios busca eso en nosotros, ¿no? En nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Desde aquí puedo ver eso. Verso 5, continúa hablando de restitución, pero aquí empieza a hablar de restitución por incidentes y fraudes. Entonces, verso 5 al 15, dice el verso 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, dice, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o un pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Más adelante continúa hablando de esto, ¿no? Restituciones por incidentes o fraudes. Y empieza a hablar por incidentes o accidentes que pueden suceder. Dice el verso 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña, ¿no?, y metiere su bestia en campo de otro, o sea, lo metiera a comer en otro campo de otra persona, dice, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, el dueño de un animal era responsable cuando sus animales pastaban, cuando estaban comiendo. Él tenía que estarlos vigilando. Él está obligado a respetar la propiedad de su vecino. En ese caso no tendría cuidado de eso y sería un daño para otro. Un comentarista, Crazier, dice, los hombres son tenidos por responsables, dice, no solamente por el mal que hacen, sino también por el mal que ocasionan, aun cuando ellos no hayan diseñado a propósito el daño del cual se les imputa. Y Dios está enseñando también esto. O sea, no importa qué daño, si haces daño al intentar hacerlo, ¿no?, con alevosía o con ventaja, sino aún en tu descuido, estás haciendo un daño. Podemos cometer daño a otros, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos al ser cuidadosos. De eso está hablando el verso 5. Si tú sacas a comer o alimentar a tus animales y de repente se meten en el campo de otra persona, tú vas a tener que pagar por ese alimento, con lo mejor, como dice ahí, de tu campo. Eso es en cuanto a la ley. Y vuelvo a lo mismo, creo que es bastante justo lo que Dios está enseñando. Porque a lo mejor algunos también pueden llegar a abusar de eso. Ah, pues que se meta a comer de ahí y yo no gasto en comida. Y es lo que Dios trataba de evitar, ¿no? De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará, lo que está diciendo. Nuevamente el castigo buscaba una justa retribución para el agredido, ¿no? Sin duda el hombre que cometía esta falta, pues la pensaría dos veces la siguiente vez que saliera a apacentar a sus animales, ¿no? Después de haber hecho eso, pues mejor solamente en mi redil, que se alimenten de este lado, ¿no? Verso 6 pone otro ejemplo: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Dice: el que encendió el fuego pagará lo quemado, ¿no? En ese tiempo parte de la agricultura era quemar los espinos, ¿no? Porque los espinos lo que hacían era ahogaban, ¿no?, el trigo, lo que se sembraba no permitía que creciera. Entonces tenían que terminar, como eran zonas desérticas, con los espinos, ¿no?, los cardos, todo eso que salía, tenían que quemarlo para que pudiera salir y crecer, pues, lo que se sembraba. Pero si por un descuido no se controlaba ese fuego y se empezaba a quemar, ¿no?, ya algún otro lugar donde tuvieran trigo o algún otro campo de otra persona, pues esa persona tenía que pagar por esto también, ¿no? La persona que comenzó el fuego tenía que ser responsable de mantenerlo bajo control. El no hacerlo sería una negligencia de su parte. Y esa es la restitución. La restitución. Y creo que nosotros como creyentes tenemos que entender aún mayor esto, ¿no? El restituir el daño que causamos. Recuerdo un ejemplo que escuché una vez de un pastor y decía: un cristiano, por ejemplo, si un cristiano golpea el carro de otro que esté estacionado, dice, ciertamente dejará una nota y restituirá el daño. ¿Sabes qué? Yo te golpeé. Tú puedes decir, pues nadie me vio y me voy y no hay problema. Dios está viendo eso, y sobre todo no tanto el daño que le estás haciendo al carro, sino el daño que está en tu corazón, ¿me explico? Eso es lo que Dios ve. ¿Por qué? Porque un cristiano, para empezar, vas a tener un seguro, porque sabes que eso tienes que tenerlo, ¿no? Y con tu seguro estás garantizando que tú puedes compensar esa pérdida, ese daño, sin ningún problema. Entonces, cosas tan sencillas que podemos aprender el día de hoy para nosotros, ¿no?, y que no llevamos a cabo, así tan sencillo: restituir daño que hagamos. A lo mejor hay gente que no nos vio y fue un accidente, pero de todas formas hay un daño y ese daño tiene que pagarse. ¿Nunca te ha pasado eso? Que de repente alguien ya le pegó a tu carro y dices, estacionado, y llegas y ya está raspado y dices, ¿y ahora quién le pegó? ¿No? ¿No sería genial que encontraras una nota, sabes que, discúlpame, yo le pegué, te lo voy a pagar, ese es mi número? No debería de ser así. Nos da risa, ¿verdad? Porque es de locos, pero es locura los que se pierden, ¿no? Para nosotros es poder de Dios y es lo que tenemos que hacer, porque Dios ve nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestro corazón. Y no quiero salir de aquí y encontrarme papelitos en mi carro de que, pastor, ya le pegué a su carro, van dos veces que le pego, no. Pero creo que es lo que debemos hacer. Cosas tan sencillas como restituir el daño. Muchas veces, como vemos en incidentes, accidentes que no estamos contemplando, pero suceden por un descuido de nuestra parte, es nuestra responsabilidad. Y podemos mostrar eso. Tú que sabes que esa persona de repente, al ver eso, puede decir, oye, ¿y por qué hiciste eso? Y tú puedes decirle, bueno, pues tengo temor de Dios. Creo en Jesucristo y esa persona crea también en Jesús. Alcances una persona para el Señor. Eso es lo que este mundo necesita, ¿no? O sea, las cárceles ya están rellenas de gente y pocos realmente están arrepentidos. Necesitamos mostrar también otro ejemplo, ¿no? Y creo que esto nos puede ayudar bastante. Verso 7, voy a poner otro ejemplo. Dice: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, importante ver cómo lo está explicando, a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Ese es el caso. Si una persona le da a otra persona a guardar algo, simplemente, ¿sabes qué? Cuídame esto, guárdame esto. Y lo que sucede es que en su responsabilidad de guardarlo, alguien entra a su casa y lo roba, Dice, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Va a restituir el ladrón. La persona que aceptaba, y lo que vemos aquí, la persona que aceptaba y recibía algún bien material de otro, se hacía responsable por eso. Se hacía responsable por ello. Si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. En este caso, si el ladrón era hallado, pues la restitución sería el doble de lo robado. Pero esto podía traer muchas, pues también mucho engaño y mucho fraude entre el pueblo. Por eso dice el verso 8, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, el dueño de la casa en la que entraron a robar, la persona que estaba cuidando lo que le habían dado, tenía que presentarse a los jueces, dice el texto, para que se vea si ha metido su mano. Si el ladrón no era encontrado, habría la posibilidad de hacer un fraude o un engaño de parte de la persona, pues que estaba cuidando las cosas. Ay, ¿sabes qué? Entraron a mi casa y me robaron. Y se robaron exactamente lo que te estaba guardando, ¿no? Muy común, ¿no? En nuestros días. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? En ese caso era necesario traer al hombre que había aceptado guardar y ser responsable de los bienes del otro delante de los jueces, para que ellos descartaran algún engaño o fraude de su parte. Eso era lo que está diciendo el texto. Y dice el verso, perdón, el verso 9, en toda clase de fraude, ¿te das cuenta? O sea, este ejemplo ya te lleva a eso. Puede haber un fraude. Y tiene que haber una restitución. ¿Y de qué manera van a poder restituir cuando hay un fraude? En toda clase de fraude, sobre bueyes, sobre asnos, verso 9, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces, si llegase a haber algún fraude, ¿no?, en toda clase de fraude, y me gusta que mencione esto en la Biblia. ¿Sí sabías que la Biblia habla de fraudes? ¿Alguna vez te han defraudado? ¿Has pasado por eso? Sí. O sea, algo que veo aquí es que Dios conoce la naturaleza del hombre, la naturaleza de nuestro corazón sin Dios. Es esa: engañar, robar, abusar. Y sí sé que la mayoría de los que estamos aquí fuimos, ¿no?, defraudados o engañados. Pero déjame preguntarte, ¿alguna vez tú lo hiciste? Ahí ya nadie dice, ¿verdad? Creo que sí. O sea, antes de Cristo nuestro corazón era así. Te encontrabas algo y no buscabas de quién era, ¿no? No vamos a ver esos temas, pero eso es un fraude, ¿no? ¿Sabes? Existen sociedades y culturas más honestas que otras, es cierto. Creo que no estamos en una cultura y una sociedad así. Pero sí, existen sociedades, culturas que son más honestas que otras, pero ¿sabes? No son lo suficiente honestas para Dios. El engaño y el fraude siempre ha existido y existirá hasta que Dios traiga su justicia a esta tierra a través de Jesucristo. Vamos a seguir viviendo estas cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios en cuanto a estas cosas? Bueno, continúa diciendo el texto. Toda clase de fraude, ¿no?, ya sea, como dice, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, o sea, no solamente animales, cualquier cosa, cualquier prenda que se haya perdido. Dice, cuando alguno dijere, esto es mío, dice, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Si alguno encontraba algo suyo en posesión de otro, es lo que está diciendo. O que de repente digas, híjole, se me perdió no encuentro mi herramienta, no encuentro mi martillo, y de repente ves a tu vecino martillando, ¿no?, y igualito al tuyo, dices, oh, eso es mío, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Si alguno encontraba algo suyo en posesión de otro, tendría que ir a los jueces para encontrar al culpable, ya sea de robo o de difamación, porque podía haber fraude de los dos lados, ¿no? O sea, ese martillo es mío, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, pero realmente no es tuyo, lo que pasa es que te gusta. Entonces realmente el que está defraudando eres tú, difamándolo de que te lo robó o lo encontró y se lo quedó. Entonces es por los dos lados, tenemos que ver esto. El culpable debía de pagar al otro el doble del valor. Y si te das cuenta, había un precio por falsas acusaciones o demandas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Los jueces tenían que tomar esta decisión, ¿no? Dice que los jueces condenaren, al que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. O sea, si de repente dicen, no, ese martillo sí es de esa persona, no es tuyo, tú nunca lo compraste, a ver, enséñame tus papeles de que lo compraste. No, pues no tengo papeles. Yo sí tengo mis papeles. Ah, entonces tú vas a pagarle a él dos martillos más. Eso es lo que está diciendo. Por cualquier tipo de fraude. Dios quería que ellos vivieran en una sociedad honesta, una sociedad íntegra, como un pueblo que Dios estaba levantando y formando para dar a conocer su nombre. Es a través de ellos que iba a venir la salvación al mundo, ¿recuerdas? Y no podía venir a través de un pueblo torcido, totalmente injusto y chueco, la salvación. Que sí, ellos fallaron, ya aún así vino la salvación, pero no era lo que Dios quería. Y no es lo que Dios quiere en su pueblo, hablando como su iglesia. Dios quiere que esto haya en su iglesia. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, ¿recuerdas? Lo hemos visto, lo vimos mucho en Romanos. Pero la ley sí nos enseña a andar en la vida que Dios quiere que vivamos. En esa libertad, recuerda, Dios acaba de sacar de esa esclavitud a Israel para llevarlos a una libertad, pero viviendo bajo sus términos, que es la verdadera libertad. ¿Qué libertad puedes encontrar cuando estás en una sociedad que en cualquier momento alguien puede abusar de ti? ¿Hay una libertad ahí? No, y es lo que Dios está mostrando. Esta es la libertad que yo les estoy dando. Entonces vemos, regresando al ejemplo este, ¿no? Si alguien encontraba lo que no era suyo, ¿qué tenía que hacer? Devolverlo. No tenía por qué quedárselo. Vecino, me encontré este martillo, ¿es de usted? Tenga. Así de sencillo. Eso es lo que Dios quería hacer a través de estas leyes. Verso 10. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar nuevamente, se le da a su cuidado a guardarlo, y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. También podía suceder esto, ¿no? Si tú le encargabas, ¿no?, algo a alguna persona y mientras estaba en su cuidado sucedía algo, o moría si era un animal, o era maltratado, o se lo robaban sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Si algo le sucedía a algún animal que estuviera al cuidado de otra persona y no hubiera testigos de lo que sucedió, por eso dice al final el verso 10, sin verlo nadie, su testimonio no sería suficiente. Fíjate que me lo robaron, no sé qué pasó, se lo llevaron. Eso no sería suficiente. ¿Qué tendría que hacer? Verso 11, juramento de Jehová habrá entre ambos. Ambos tenían que jurar la verdad delante de Dios. O sea, esa persona tenía que jurar delante de Dios junto con el otro de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, ¿no? Y el dueño tendrá que aceptarlo y esa persona no tendría que pagar nada. Pero tendría que haber este juramento, ¿no? En ese momento el juramento a Dios era suficiente, ¿te das cuenta? Suficiente para que el dueño aceptara el testimonio de la otra persona, de que él no tenía nada que ver con lo sucedido al animal. Era suficiente. Mientras que él jure a Dios, es suficiente. ¿Sabes? El día de hoy escucho a tantas gentes jurando de esta manera. Te lo juro por Dios. ¿Lo has escuchado? Personas que ni a Dios conocen. Pero andan jurando, usando el nombre de Dios en vano, es lo que significa también. Te lo juro por Dios. ¿Sabes? En ese entonces el juramento a Dios era de mucho peso. ¿Y sabes por qué? Mira, ve lo que dice Números 30. Números 30, verso 2. Parte de la ley ahí en el libro de Números dice, 32, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento. Pero fíjate cómo lo dice ahí, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Te das cuenta lo que representaba un juramento? Dice ahí, ligando su alma con obligación, ligando su alma a que esto, aún en ese momento, es verdad lo que estoy diciendo. Así era de importante. ¿Y sabes por qué también? Porque el nombre de Dios estaba involucrado en ese juramento. Es decir, lo juro por Dios, Está usando el nombre de Dios. Y eso debía ser suficiente para que ellos dijeran la verdad. Pero hace rato te decía cuántas veces hemos escuchado a gente decir, te lo juro por Diosito, ¿no? Así es su Dios, de ese tamaño. Es el problema. El día de hoy cualquiera jura sin tener en cuenta lo que está haciendo, ligando su alma, tomando el nombre de Dios en falso. Y sabes, eso comenzó desde el pueblo de Israel. Los mismos fariseos se encargaron de pervertir los juramentos a Dios. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5, verso 37, que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, Jesús mismo, ¿sabes quién? Ya no hagas ese juramento. Que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Ellos se olvidaron de lo que representaba ese juramento que estamos viendo en Éxodo. Jurar a Dios. Saber que estaban delante de Dios, mostrando temor a Dios. El problema es de que los fariseos y los hombres del día de hoy ya no tienen ese temor a Dios. Y ya no podemos confiar en eso, ¿verdad? ¿Tú confías en alguien que te dice eso? ¿Te lo juro por Diosito? Vas a decir, no, ya no confío en ti. Pero en este momento pierde peso ese juramento. Era suficiente, regresando a Éxodo, era suficiente para dar libertad a esa persona y que no pagara, que no restituyera ese daño. Era algo que, como dice estoy en el verso 11, como decía el 10, nadie lo vio, nadie vio quién sucedió. Nadie vio qué fue lo que sucedió, pero Dios sí vio qué fue lo que sucedió. Entonces hacer ese juramento era importante. Solamente de esa manera él podía salir sin pagar nada. Dice el verso 12: mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. O sea, si hubiera sido robado al cuidado de otro, esa persona debía de restituir el daño por no haber tenido suficiente cuidado, es lo que está diciendo. Verso 13 también nos dice, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. En ese momento, el testimonio, en este caso, era lo que hubiese quedado del animal, ¿no? Cuando dice, le traerá testimonio. O sea, si una fiera, un animal salvaje, agarraba al animal y lo destrozaba, lo que quedaba del animal le tenía que llevarlo como un testimonio de que había sido atacado, y eso serviría para comprobar que el incidente no dependió del que cuidaba al animal, ¿no? El mostrar algún trozo del animal atacado no solo servirá para mostrar que él intentó detener a la fiera, también mostraría que no estaría participando en algún tipo de fraude al haberlo vendido. Porque bien podría decir una persona, ¿sabes qué? Vino una fiera y se lo comió. Pero ya lo vendió ahí en el mercado, ¿no? Entonces él tenía que mostrar esto, un testimonio de que había sucedido eso. Y entonces no pagará lo arrebatado. Dice el verso 13, al demostrar su inocencia no tendría que pagar ningún daño. Verso 14 dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Y aquí, si te das cuenta, empieza a hablar de diferentes ejemplos. Pueden parecerse muy similares, pero ¿cuál es la diferencia? Al principio está hablando de personas que están dando a su cuidado algo. Guárdame esto, cuídame esto. Aquí está hablando de que tú estás prestando algo. Dice el verso 14, si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo. Aquí la diferencia es el préstamo, no es solo guardar o cuidar el animal. El animal está siendo prestado para ser usado, para trabajarlo. Dice, y si fuera estropeado o muerto, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño no estaba presente, lo que nos dice este texto, el que pidió prestado era el responsable. ¿Alguna vez has pedido algo prestado? ¿No? Y se te ha descompuesto ahí en tus manos. ¿Cómo dice el dicho? Que lo ajeno Coyote se lo sabe bien, luego se lo pregunta. Pero siempre cuando pides algo prestado, ¿no? Es cuando se descompone, se echa a perder. Y está hablando de eso. La mayoría de las veces es porque no sabemos usarlo y le damos un mal uso y lo echamos a perder. Por eso dice, ¿no? Si fuera estropeado, estando ausente su dueño, deberá pagarlo. O sea, probablemente lo estás usando no como debe de ser y realmente lo echaste a perder. Por eso dice el verso 15: si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si el dueño estaba presente mientras el animal o la propiedad era usada por otro, el dueño era responsable del cuidado y uso del objeto mientras él estaba allí. O sea, él está enseñando al otro, sabes que no es así, lo vas a echar a perder, tienes que usarlo de esta manera. Y es lo que está diciendo. En ese caso, si se descompone en ese momento, pues el dueño de la herramienta o del animal, pues él tenía que, pues, no sería pagado a él, ¿no? Solamente si el otro lo usaba y él no estuviera. Bien, vamos a continuar. Verso 16. Aquí empieza a hablar de retribución, restitución, pero por abusos. Cuando ya se encontraba el abuso de ciertas personas. Y dice el verso 16: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Este versículo de repente ha sido usado mal, ¿no? Porque aquí de repente dicen, mira, o sea, ahí está diciendo que, o sea, puede haber relaciones sexuales antes del matrimonio. No está diciendo eso. Dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella. Para empezar, como te decía, este versículo no está afirmando o apoyando el sexo antes del matrimonio. De ninguna manera es así. Una doncella está hablando de una mujer virgen. Eso es lo que está hablando. Una mujer virgen. Y la ubica como una mujer desposada. El ser desposada habla de una mujer que está ya comprometida a casarse. Una mujer que no se ha casado, está hablando de eso. Por lo tanto, no debería de haber otra condición. Si la persona es virgen, es porque no se ha casado, ¿no? Igual, o al revés. Si no se ha casado, debe ser virgen. ¿Me explico? Además está hablando, si te das cuenta, cómo comienza, de un engaño, de un abuso. Si alguno engañare a una doncella. Y me gusta ver que se refiere a los hombres, ¿no? Porque casi siempre ese es el tema, hombres engañando a mujeres, ¿no? Tristemente el día de hoy ya no es tanto así, también las mujeres ya llegan a abusar de esto. Pero todo comienza, Dios siempre va a pedir cuentas primeramente a los hombres. Eso lo puedes ver en la palabra, en la Biblia, y siempre va a ser así. Ahorita vamos a ver eso, pero lo que vemos aquí es que el hombre que engañaba de esta manera a una mujer, a una virgen, y dormía con ella, o sea, tenía relaciones sexuales con ella, tenía que dotarla y tomarla por mujer, dice al final. Esta ley realmente lo que buscaba era, pues, animar a hombres y mujeres a valorar la virginidad de la mujer, a valorar eso, lo que representaba la virginidad de la mujer. Recuerda, ellos vienen de una sociedad totalmente corrupta, vienen siendo esclavos de Egipto. Estas leyes probablemente tenían otras leyes, pero no estas leyes morales, y es lo que Dios les está enseñando. Ellos tenían que pagar una dote. Aquellos que abusaban de una mujer de esta manera tenían que restituir su daño al pagar, ¿no?, el dote por ellas y casarse con ellas. Siempre cuando un hombre buscaba casarse con una mujer, era muy común que pagara una dote a sus padres. Porque con esta dote, si el marido llegaba a sucederle algo, a dejarla viuda, esa dote le iba a servir para ella. Los padres simplemente cuidaban esa dote. Ya que si los padres se los gastaban, pues ya era asunto de sus padres, ¿no? Pero ese era seguridad para la mujer. Entonces el castigo era ese, pagar la dote por ella y casarse con ella, tomándola como mujer, ¿no?, como su mujer, es lo que dice. Pero ¿qué sucedía? Verso 17, si su padre, el padre de la mujer, no quería dársela. Obviamente, ¿quién va a querer que se case con un patán así, no, con un engañador? Entonces sucedía, No podía decir, no, ¿sabes qué? O sea, es un engañador. O sea, abusó de mi hija, va a seguir abusando de ella. ¿Qué pasaría? Entonces él, dice el verso 11, 17, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. O sea, él tenía que pagar de todas formas la dote y no se iba a casar con ella. Y ese era un fuerte incentivo en contra de tomar ventaja de mujeres jóvenes. Dios estaba guardando también esto. Tenía que haber una restitución a todo este daño que puede causar una persona. Dice otro comentarista, Cole, dice, esta consideración era una poderosa pedrada en las pasiones desordenadas y debe de apoyar grandemente de proveer matrimonios respetables y prevenir todos los crímenes de esta naturaleza. Porque exactamente es lo que estaba ocurriendo. Estaban atentando contra el matrimonio que Dios había instituido. Domingo pasado hablamos acerca de eso. Y Dios lo que quería guardar eso. No solo guardar y cuidar a la mujer virgen, como menciona ahí, sino también el núcleo de la familia, que es el matrimonio. Un hombre no tenía que abusar de esta manera. Verso 18 dice, la hechicera no dejarás que viva, cualquiera que cohabitare con bestia morirá, el que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente a Jehová será muerto. De repente aquí habla de tres textos fuertes, y lo único que veo similar a estos tres textos es la condena, es la restitución. ¿Sabes qué es? La muerte. Es la muerte. A las hechiceras no dejarás con vida, ¿no? Que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Al que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente a Jehová será muerto. Cosas fuertes. Pero por ejemplo, el verso 18, a la hechicera no dejarás que viva. La hechicería era considerada una amenaza tan severa que se consideraba un crimen capital. Dios dice, no dejen que viva. No solamente estaba vinculado, ¿no?, con todo lo que está en contra de Dios, el espiritismo, sino también aún con sustancias como drogas, alcohólicas. La hechicería estaba involucrada con fármacos siempre. Entonces Dios no quería que hubiera eso en su pueblo, en su nación. Las demás naciones ya vivían de esta manera. Y Dios siempre quiso evitar eso en su pueblo, hechicería. Y es lo mismo el día de hoy. Nosotros no tenemos que estar consultando a personas hechiceras o brujas o tantas cosas que se levantan hoy en día. ¿Por qué? Porque eso representa poner tu confianza en otras cosas sino en Dios. Y por eso Dios pone al grado, esas personas no deben de vivir. No deben de vivir. Verso 19, cualquiera que cohabitare con bestia también morirá. ¿Qué significa esto? ¿Entonces ya no puedo tener mascotas? No está hablando de cohabitar en ese sentido. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado, es lo que está diciendo. Y tú puedes decir, ¿en serio? Sí, y sucede, sí. Hay religiones que aceptan esas cosas. Es depravación sexual. Y Dios aborrece estas cosas. Y esas personas tienen que morir también, serán ejecutadas. El pastor David Guzik dice también, si la medida moral para el acto sexual es, si se siente bien hazlo, entonces no hay medida moral. Y la cultura seguirá creciendo en depravación hasta que esto cambie. Porque entonces esa es la moral, ¿no? Esa es la norma. Pues si te gusta, hazlo. A nadie estás afectando, ¿no? O sea, la depravación que está creciendo, que nos está alcanzando. O sea, hace 20 años, 30 años, ¿no?, la homosexualidad, o sea, era mal vista en la sociedad. El día de hoy ya les aplauden, ¿no? El día de hoy tú puedes decir esto acerca de tener relaciones humanas con animales, tú puedes decir, no, ¿eso qué? Y dentro de 30 años a lo mejor la gente va a estar aplaudiéndolo, ¿Me explico? Porque es la depravación. Eso somos sin Dios. O sea, nuestra mente va para allá, ¿me explico? Si no tenemos a Cristo, si no tenemos un freno de parte de Dios, a eso llega. Y Dios aborrece esas cosas y las ha dejado muy claras en su palabra. Muy claras. Y Dios está guardando su pueblo de estas cosas. Y el verso 20 dice: el que ofreciere sacrificio a Dios, excepto solamente a Jehová, también dice, será muerto, ¿no? ¿Sabes? Es interesante porque esta fue una ley que no se aplicó muchas veces entre el pueblo de Dios. Ellos ofrecieron sacrificios a Moloc, sus hijos, adoraron otros dioses, y no todos fueron ejecutados. Pero para Dios todo esto es muerte. Y podemos decir, ¡qué fuerte! O sea, todo lo demás ha sido a cierto punto como justo, sensato, ¿no? Pues sí, págalo 5 veces, págalo 2 veces, ¿no? Pero ¿por qué aquí directamente va la muerte? ¿Por qué Dios pide esto? Algunas personas también dicen, ¿por qué cuando Dios envía a su pueblo a entrar a la tierra prometida, pide que asesine a todas esas naciones? Porque así vivían. Y porque eso aborrece a Dios. Y no quiere decir que sea un Dios malo que permite eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que esas personas realmente ya están muertas. Delante de Dios ya están muertas en delitos y pecados. Y Dios ha extendido su misericordia para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse y quieren seguir viviendo de esa manera. Ese es el problema. Para Dios esas personas ya están muertas. Simplemente están diciendo, ¿saben qué? Ya, acaben con ellos. Las personas que inclinan su corazón a esas cosas, a la hechicería, a la depravación sexual, a la idolatría, o sea, para Dios ya están totalmente muertas. No quiere decir que Dios no pueda salvarlas. Dios quiere salvarlas. Pero en ese momento en el pueblo, Dios no permite esas cosas. Está empezando esta nación. Y Dios quiere guardarles de todas estas cosas. Continuamos el verso 21. Empieza a hablar del abuso, retribución en abusos ya hacia personas débiles, ¿no? Empieza a hablar de los extranjeros, dice el verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Podría ser muy común eso. Un extranjero, obviamente, está hablando de personas que no sean de la nación. ¿Qué pasa si de repente llegaba una persona que no fuera de la nación y quisiera estar con ellos, ya sea como esclavo o invitado o algo? Dios les dice, ¿no? No los vas a engañar ni vas a angustiarles, o sea, abusar de ellos. Guárdate de esto. ¿Te das cuenta cómo no solamente era proteger al pueblo de un abuso, sino que ellos, proteger al pueblo de ellos, abusar, de pecar en contra de Dios? Es lo que está diciendo. ¿Y cómo les dice esto? Dice, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Y Dios les recuerda, acuérdense cómo fueron tratados en Egipto. No se olviden de lo que ustedes sufrieron. No hagan lo mismo. ¿Y cuántas veces nos ha ocurrido eso? Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Y vemos a alguien que está pecando, o alguien que está viendo lo mismo que vivíamos nosotros, y lo estamos juzgando. ¿Sabes por qué? Porque nos vemos reflejados en ellos. Pero recuerda, Dios tuvo misericordia de ti. Realmente es lo que Dios le está diciendo. ¡Hey! Ustedes fueron también extranjeros. Recuerden, ¿de dónde los saqué yo? No abusen de ellos. Verso 22. Dice, ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Te das cuenta cómo también hay una retribución? O sea, si tú llegas a abusar de una viuda o un huérfano, unas personas que no tengan a un hombre, a un padre, a un esposo, ellos van a clamar. Y así como tú clamaste y te escuché, ¿no? en tu aflicción, yo los voy a escuchar. ¿Y sabes qué voy a hacer? Dice bien, bien fuerte el texto, pero dice, voy a matarte a espada. Os mataré a espada. ¿Por qué? Para esto. Para que vuestras mujeres sean viudas y sus hijos huérfanos. Para que queden en la misma condición. Retribución. Es fuerte lo que Dios está diciendo, pero lo que Dios quiere es que no haya esos abusos. Sería muy fácil abusar de esas personas que no tienen quien los defienda. Dios dice, hey, tengan cuidado de esto. Yo te saqué de Egipto, no abuses de los extranjeros. Tú eres extranjero en esa tierra. Hey, no abuses de las viudas, no abuses de los huérfanos. Yo puedo ponerte en esa misma condición a tu familia. Retribución. Y dice el verso 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, te das cuenta, empieza a hablar de los pobres, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Sigue hablando del abuso a la gente débil, la gente, en este caso, pobre, que no tiene recursos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo. Es bien interesante, está hablando de la misma nación. No está hablando aquí de los extranjeros. Cuando prestes dinero a un hermano tuyo, a un israelita, al pobre que está contigo, dice, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Quiere decir eso, no le vas a estar cobrando intereses por lo que le prestaste. No vas a hacer eso. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, o sea, si tú vas a tomar algo de él, que a lo mejor es lo único que tiene, dice, la puesta del sol se lo devolverás. O sea, antes de que se ponga el sol tienes que entregárselo, aunque no te haya pagado. ¿Por qué? Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? O sea, no abuses. No abuses de la condición de otros. No abuses porque yo estoy viendo las cosas. Por eso dice el texto. Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré porque soy misericordioso. ¿Sabes? También más adelante Israel abusó de esto. En los tiempos de Nehemías, cuando ellos regresan después del cautiverio y empiezan a levantar la ciudad, llega un punto en el que hay un conflicto entre ellos, porque encuentran que algunos de ellos estaban vendiendo y se cobraban y ya no tenían dinero y tenían que dar ya a sus hijas como servidumbre, y están en plena restauración y esas cosas, y Nehemías tiene que empezar a poner orden. O sea, algunos de ustedes, nosotros tuvimos que llegar a comprarlos a otras naciones y ahora quieren que se los compremos a ustedes, dice Nehemías. ¡Qué egoísmo hay ahí! ¡Hay abuso! Sí, el pueblo no entendió estas cosas. Pero creo que hay muchos ejemplos para que nos podamos entenderlas. Dios, a Dios no le agradan esas cosas. A Dios no le agrada que un hijo suyo esté abusando de la condición de otro, de su condición. Dios no quiere eso. Dice el verso 28, dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, dice, a los perros le echaréis. Y aquí termina. ¿Te das cuenta? Termina hablando de las primicias, del primogénito, aún dice de los príncipes. Creo que eso es lo que vincula esta sección. Dice el verso 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y es reconocer lo que Dios ha hecho, tanto en esto. Príncipe es una autoridad que Dios ha puesto, ¿no? Las primicias es lo que Dios permitió que naciera en un principio. Igual los primogénitos. Y dice Dios, eso es mío, eso me pertenece. Dice el verso 20, por eso dice el verso 28, No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Dios quiere que haya ese principio en nosotros. En Romanos hablamos de ese tema en el capítulo 3 acerca de autoridad, ¿no? Y lo podemos ver desde un principio. O sea, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, no solamente las civiles. O sea, aún aquí en el pueblo de Dios tenemos que reconocer las personas que Dios ha puesto. Si usa la palabra príncipes, no quiere decir que somos príncipes y este rollo de princesas, ¿no? Y princesos y todo esto, cosas. No, o sea, los primeros, autoridad que Dios ha levantado para guiar a su pueblo. Obviamente está hablando, pues, de Moisés, Aarón más adelante, los sacerdotes, todos ellos representaban a Dios. Y era importante que el pueblo no se sujetara a ellos. Y como dice ahí, no injuriarás a ellos, a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Algo que también, más adelante, el pueblo no entendió. Todo el tiempo se la pasó quejándose, criticando, aún juzgando, ¿no?, lo que Moisés hacía. Pero eso es lo que Dios busca en su pueblo. Dice el verso 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. O sea, no demorarás estas cosas. ¿Por qué? Porque es mío, representaba eso, la primicia. Y aún en el verso 30 dice, verso 29 al final dice, me darás el primogénito de tus hijos. Esto era, porque aquí habla de los hijos de ellos. Entonces Dios le está diciendo, me vas a dar a tu primogénito. ¿De qué manera ellos podían dar a su primogénito? Mira, adelante ahí en Éxodo, en el capítulo 34, vamos a verlo más adelante, pero nos enseña cómo tenían que llevar a cabo esto ellos. Éxodo 34. Verso 19, dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Dice verso 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, sí, lo que Dios está diciendo es que tu hijo es mío, lo tienes que entregar, pero puede ser redimido. Estaba en la ley, ¿de qué manera? Dando alguna otra cosa, en este caso un cordero, ¿no?, como dice el texto. Jesús mismo, sus padres lo llevaron al templo, ¿no?, y cumplieron con esta ley porque él era el primogénito. Y ya está hablando de eso. El dar dinero como sustituto del hijo. El dinero también era un sustituto para los primogénitos entre los animales impuros. Pero lo primogénito de entre los animales era sacrificado al Señor. Realmente era entregado al Señor. Lo mataban, lo sacrificaban para Dios. Pero es eso, todo lo primero es mío. Esta ley acerca de los primogénitos era importante por tres cosas. El primogénito se tenía como lo mejor, ¿no? El primogénito. Y esto, al darlo para Dios, era una forma de demostrar que se le da lo mejor a Dios. Es lo que Dios quería. Las primicias, el primogénito, era para el Señor. Pero también le recordaba a Israel que Dios le tenía como su primogénito, su pueblo escogido, ¿recuerdas? Así lo dijo en un principio en Éxodo. Se lo dijo a Faraón. Deja ir a mi primogénito. Israel tenía que recordar esto. Ellos mismos eran el primogénito. Pero también le recordaba a Israel que Dios libró a sus primogénitos cuando él juzgó a los primogénitos de Egipto. Tenía mucha importancia estas leyes que Dios le estaba dando en ese sentido. Que ellos entendieran qué significaba ser primogénitos. Y al final del verso 30 dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estarán con su madre y al octavo día me lo darás. Pero ve lo que dice el verso 31, y me seréis varones santos. El contexto es este: Dice a continuación: no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Todo lo que ellos entregaran, o sea, ellos no tenían que consumirlo. No comeréis carne destrozada por las fieras, o aún esos accidentes que pudiera haber, ellos no tienen que consumir ninguna de esa carne. A los perros las echaréis, y mostrarán su santidad. Y eso es lo que Dios buscaba en su pueblo, específicamente santidad. ¿Recuerdas lo que significa santidad? Apartado. Las demás naciones no les preocupaban este tipo de cosas, incidentes, restitución. Pero Dios quiere un pueblo santo para Él. Y lo está haciendo ahí. No vas a ser como las demás naciones. Me seréis varones santos. Creo que esto es la parte fundamental de por qué Dios está mostrando estas cosas al pueblo, su ley, su justicia. Porque Él mismo está mostrándose y revelándose como el santo, la santidad. Y es lo que Dios quiere. Por eso te decía, no podemos hacer un lado estas cosas. No podemos decir, ya no estamos bajo la ley. Es cierto, la Biblia dice eso, pero eso es en cuanto a condenación, en cuanto a juicio. Ya no estamos bajo la ley. Pero ¿recuerdas cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Es el cumplimiento de la ley. Si tú realmente estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amas a tu prójimo como a ti mismo, esas cosas las vas a estar cumpliendo, aún sin necesidad de conocerlas. Vas a poder vivir de esta manera. Pero necesitas amar a Dios más que a ti. Y sabes, difícilmente podremos intentar, ¿no?, que nuestra sociedad pudiera tomar en cuenta esos principios. Gracias a Dios, como país tenemos una constitución que, bien o mal, pues nos permite tener un orden como sociedad. O sea, si teniendo estas leyes nos estamos quejando de todo lo que ocurre, imagínate si no las tuviéramos. Pero ¿sabes algo? Creo que como hijos de Dios, estos principios sí los podemos adoptar en nuestra vida. Sí podemos adoptarlos. Porque la ley de Dios, a diferencia de las leyes humanas, que es en un principio, influyen en el corazón del hombre. Y ahí es donde Dios se ha revelado en nuestras vidas. Todo esto, sin Cristo no lo podríamos hacer. Fallaríamos igual que ellos. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el principio, el principio que Dios busca. En este momento su pueblo no tenía ese principio. Él está mostrando sus leyes, pero el día de hoy, estas cosas, al conocer a Jesús, al haber recibido su amor, realmente embonan perfectamente en lo que somos ahora en Cristo. Esas leyes, aún lo que vimos, todo lo que vimos, de abusos, de engaños, de incidentes, ¿no?, que hablan de retribución, lo conocemos. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Porque tú y yo debíamos algo. ¿No dice eso Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos nos habíamos pecado. Y todos hemos pecado. Y hay un salario por eso. Hay un pago, que es la muerte. Y Jesús vino a pagar por eso. Él vino a pagar eso. Lo que tú y yo debíamos de pagar como una retribución por lo que hicimos delante de Dios, Jesús lo pagó. ¿Cuánto más ahora nosotros no podemos vivir de esa manera, sabiendo que Él ya pagó por nosotros y mostró su amor, y el amor nos lleva a vivir de esta manera? No hay mucho que decir. Si Jesús está en tu vida, todas esas cosas las entiendes perfectamente y te das cuenta que no es una ley como una carga, como un yugo, sino es la ley de la libertad. Es lo que Dios quiere en su pueblo. Dios también hizo lo mismo con nosotros, nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos a vivir una vida libre, no libertinaje, una vida libre en Cristo. Y esas cosas son parte de esa vida, son cosas que tenemos que buscar, muy prácticas y muy sencillas. pero está en nosotros vivirlas y hacerlas. ¿Oramos por eso? Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque has tenido gracia de nosotros, Señor. Has mostrado tu gracia de una forma abundante. Y yo sé que principalmente esa gracia es la que el día de hoy nos lleva a vivir estas cosas que veíamos, entenderlas, razonarlas, y a lo mejor cosas que ya hacemos sin necesidad de leerlas, Señor. Pero es por la gracia que tú has tenido con nosotros, Señor. Es por el amor que has mostrado en Cristo. Señor, hablábamos de estas leyes de restitución. Señor, nosotros debíamos, tenemos una deuda. Y ni siquiera con la muerte, experimentando una existencia eterna en el infierno, podíamos pagarla, Señor. Tú fuiste quien la pagó por nosotros. Tú fuiste quien dio su vida en esa cruz, pagando el precio de todos nuestros pecados, lo que la ley demandaba, Señor, justamente hacia nosotros. Tú lo pagaste en la cruz. Y te damos gracias, Señor. Definitivamente, Señor, no éramos diferentes, Señor, a lo que veíamos, a los hechiceros, a los pervertidos sexualmente, Señor, a los idólatras. Tal vez nos sacaste de ahí, Señor. Y estábamos así, muertos, y merecíamos la muerte. Pero tú nos diste vida en Cristo, Señor. Y ahora eso, Señor, es lo que abre nuestros ojos a la gracia, al amor, Señor, a la santidad. Gracias por mostrarnos eso, Señor, y porque podemos vivir ahora sí. Nos has dado la capacidad para vivir estas cosas que leemos, Señor, y encontrar tu justicia, tu santidad en ellas. Y así como tú demandabas y pedías un pueblo santo para ti, Señor, aquí estamos. Hemos sido santificados, justificados por ti, Señor. Queremos vivir así, Señor. Danos tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, danos el poder, ayúdanos a vivir en esa santidad, Señor, en esa justicia que tú esperas de nosotros, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos fallado, si hemos cometido esos pecados que veíamos, si hemos abusado de alguien, si hemos engañado a alguien, Señor, si no hemos sido íntegros en nuestro caminar. Señor, queremos arrepentirnos, Señor. Queremos reconocer lo que tú hiciste por nosotros, y que nuestro corazón, Señor, sea movido por eso, a vivir esto, Señor, estas cosas, y que la gente aún pueda sorprenderse de la manera en que nos conducimos, Señor, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz. Y sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto. Y te bendecimos, te damos toda la gloria, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.